TelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informe de la Sociedad Interamericana de Prensa reitera que Cuba es uno de los países en América donde se restringe sistemáticamente este derecho universal. Celebra juicio contra periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca junto a otros activistas en La Habana. El poder adquisitivo de los cubanos sigue en descenso vertiginoso desde el año pasado, advierten economistas. Estados Unidos exige al gobierno de La Habana que deje de castigar a sus ciudadanos solo por expresar sus opiniones. Washington promete seguir luchando contra el tráfico de personas tras el hallazgo de al menos 50 migrantes sin vida dentro de un tráiler en la frontera de Texas. El gobierno de Ecuador suspende el diálogo con la Confederación Indígena tras ataque de manifestantes que deja un militar muerto y varios heridos. Turquía dará luz verde para que Suecia y Finlandia entren a la OTAN, asegura el secretario de la Alianza Atlántica.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí desde el Estudio A, el ingeniero Danilo Fuentes Cortés en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 26 grados a esta hora en La Habana, nubosidad dispersa, viento soplando a 13 kilómetros por hora. Mucha atención, de acuerdo al índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa, Cuba es uno de los países en todo el continente americano donde se restringe inexorablemente este derecho humano universal. Desde Washington, D.C., informa Michelle Sagué.
De un máximo de 100 puntos posibles en el índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa, la Sociedad Interamericana de Prensa otorgó a Cuba una evaluación de 11,11 puntos. El informe señala que dicho resultado es consecuencia de la aplicación del Decreto Ley 370 para censurar la crítica a la política del Estado y la nueva norma Decreto Ley 35 que legaliza la censura en la isla. En la presentación del libro Índice Chapultepec, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, Carlos Jornet, señaló que el año pasado realizaron sendas misiones virtuales a Cuba y Nicaragua para recabar más información sobre el accionar represivo.
En el caso de Cuba, la misión fue posterior a las protestas del 11 de julio del año pasado y permitió conocer en detalle la acción represiva desplegada por el régimen de Miguel Díaz-Canel, y consecuentemente denunciarla para mantenerla instalada en la preocupación internacional. Creemos que es un factor clave para que, con los ojos de la opinión pública internacional puesta sobre un país, se pueda frenar o al menos morigerar el clima represivo o de censura en un país.
El índice Chapultepec señala que en el periodo de agosto del 2020 a junio del 2021, los periodistas independientes, artistas, activistas por los derechos humanos y todo aquel que ejerce la libertad de expresión y prensa en Cuba continúa siendo víctima de persecución, acoso, actos intimidatorios, confiscación de equipos de trabajo y represión en una clara violación del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El informe de la CIP dice que en la etapa analizada se ha demostrado que el derecho a ejercer la libertad de expresión y prensa en Cuba sufre un grave deterioro. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Avanzaba este día el juicio en contra del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca y otros cuatro activistas. Los detalles con Tomás Cardoso.
Se celebra la vista oral del juicio en contra del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca en el Tribunal Municipal de Marianao, en La Habana, con petición fiscal de 6 años de prisión por los presuntos delitos de propaganda enemiga de carácter continuado y resistencia. Informa su esposa, Eralidi Frometa, y quien expresa preocupación porque el abogado que tienen contratado en una reciente visita a Yuri en el Combinado del Este le propuso que aceptara el delito de propaganda enemiga en su condición menos agravada, algo que el comunicador rechazó.
El letrado había reconocido en la causa de Yuri la propaganda enemiga como un delito. Al él reunirse con Yuri, Yuri le dijo que él no estaba de acuerdo con un delito de menor cuantía, ya que él no había cometido delito alguno. Al respecto de esto, abogado redactó un acta en el que Yuri se negaba a aceptar cualquier tipo de delito. Para el alto precio que nosotros tuvimos que pagar este contrato, fueron 5.500 pesos. No veo que el letrado no esté aportando algún elemento real para la defensa de Yuri.
Y sobre el delito de resistencia, la esposa de Yuri explicó.
Todos sabemos que el día que Yuri fue llevado a la unidad de Zapata y Sé con la excusa de cerrar una supuesta causa de desacato del 2020, ya allí lo estaban esperando varios agentes. Automáticamente fue esposado, golpeado brutalmente. Él no hizo ninguna resistencia al arresto. Imposible. No entiendo cuál es este invento y esta manipulación que tiene el régimen cubano, ese ensañamiento contra Lázaro Yuri Valles Rojas, porque él es inocente.
En el juicio también serán procesados cuatro activistas, Alien Tijerino Castro, con petición fiscal de 5 años de prisión por propaganda enemiga de carácter continuado, y para Ruslan Hernández Reyes y Yusniel Millán González, 3 años de encarcelamiento para cada uno por propaganda enemiga, todos en prisión preventiva. Mientras que Ignacio Arias Martínez, bajo reclusión domiciliaria, también le piden 3 años de privación de libertad por propaganda enemiga. El 14 de junio del 2021, al día siguiente de haber filmado una lluvia de octavillas que exigían reformas democráticas en Cuba y que las publicara en su perfil de Facebook, Valles Rojas fue citado para la estación policial de Zapata y Sé, posteriormente trasladado para el Centro de Instrucción de la Seguridad del Estado en Villa Marista y luego para el Combinado del Este. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, familiares del líder opositor José Daniel Ferrer continúan sin información acerca de su situación en la prisión de Marverde, en Santiago de Cuba. Anabelkis Ferrer así lo comunicó a través de Radio Martí.
Hoy cumplimos 24 días sin noticias de mi hermano José Daniel Ferrer García. El sábado, día 4 de junio, fue la última vez que escuchamos su voz y fue bajo presiones, amenazas e interrupciones. Ese día, los sicarios de la dictadura accedieron a darle la llamada telefónica tras protagonizar fuerte protesta porque no le daban los escasos minutos desde inicios del mes de mayo. La semana pasada, Nelva Ismaraiz Ortega Tamayo, su esposa y el pequeño niño de ambos, Daniel José, acudieron a la prisión de Marverde en 2 ocasiones, el martes y el jueves, teniendo que regresar a su casa sin noticias reales de dónde y cómo se encuentra José Daniel. El martes, un familiar de uno de los manifestantes del 11 de julio me comunicó que había un brote de diarrea en la prisión. El día 4 de junio, José Daniel cumplió 327 días en celda de castigo, en condiciones crueles, inhumanas y degradantes, sometido constante y permanentemente a torturas físicas y psicológicas. Desde el día 4 no sabemos si José Daniel está igual o si está peor, si está vivo o si está muerto.
Los activistas Jonathan López y su padre Pedro López, ambos familiares del preso político del 11J, Andy García Lorenzo, se encuentran detenidos en la unidad de instrucción penal en la ciudad de Santa Clara. Desde allí, Roxana García, hermana de Andy y esposa de Jonathan, denunció a través de Facebook Live esta situación.
Salimos, íbamos para el trabajo y fuimos interceptados por un motor, un oficial de la seguridad del Estado, el mismo oficial de la seguridad del Estado que detuvo a Siley. Ese mismo oficial nos dijo en la motorina, nos paró, nos enseñó el carnet del DTI y nos dijo que lo teníamos que seguir. De lo contrario, iba a venir una patrulla a recogernos. Nosotros decidimos venir en la motorina y que Jonathan no se montara en la patrulla, porque si no yo me iba a quedar botada y yo iba a estar acá afuera con Jonathan presente. A partir de este momento, estamos acá afuera. Eso fue desde las 9 y 20 de la mañana. Desde esa hora estamos aquí. Yo y Jonathan estamos despiertos de las 7 de la mañana, sin comer nada, sin tomar agua. Jonathan está con crisis de asma. Y como sabemos que nada de eso le importa a los oficiales de la seguridad del Estado, nosotros se lo recalcamos, que Jonathan está sin comer nada, está con crisis de asma, y lo que le pase a él van a ser ustedes, oficiales de la seguridad del Estado. Ustedes van a ser los responsables de lo que le pase a Jonathan, tanto físicamente como emocionalmente, como todo, porque ustedes son unos criminales. Hace un momento Pedro estaba afuera y pidió que le buscaran a las personas al frente del caso de Jonathan, que tenía que hablar con él. A Pedro lo introdujeron para allá adentro. Es un lugar como un portal grande que está cerrado con rejas. Dentro están los cuartos de interrogatorio. Cuartos de interrogatorio bien pequeños. Desde ese momento Pedro está para allá adentro, pidió una explicación y desde acá afuera escuchamos los gritos de Pedro diciendo que tenían que liberar a su hijo, de que Jonathan era inocente, de que ellos eran unos delincuentes, de que acababa la dictadura. Todos esos gritos nosotros los oímos acá afuera. No ha salido.
Y en notas económicas, el poder adquisitivo de los cubanos sigue en picada desde el año 2021, según advierten economistas. Ivette Pacheco amplía.
El poder adquisitivo de los cubanos disminuye vertiginosamente. Así lo afirmó desde la localidad de Cabañas, en el Mariel Artemisa, el opositor Moisés Leonardo Rodríguez.
Es como si fuera una caída libre. Uno se acuesta un día con un precio de productos de primera necesidad y al otro día encuentra que los precios han subido, pero de una forma desproporcionada. Esto, donde más notable se hace, es en el mercado fundamental del que depende el cubano, que es la llamada bolsa negra o el mercado informal.
En su cuenta de Twitter, el economista cubano Pedro Monreal escribía hace solo días: con una inflación interanual de 26% en mayo de 2022 y sin noticias de un aumento del ingreso medio, el poder adquisitivo de los hogares cubanos pudo haberse reducido en una cuarta parte desde mayo de 2021. Monreal señala al fracaso del ordenamiento como una causa importante del reducido espacio para un programa de recuperación del poder adquisitivo en Cuba. Según el economista cubano, un aumento de salarios y pensiones en condiciones de baja respuesta de oferta, como es el caso actual de Cuba, sería combustible para una inflación. En opinión de nuestro entrevistado, la solución está en liberar las fuerzas productivas.
Y dejar que sea la tecnocracia, la gente por su mérito, la que ocupe cargos públicos. No se puede seguir poniendo incondicionales al frente de ministerios y de la cosa pública nunca, porque son generalmente incondicionales e incapaces totalmente. Esos son los que están dirigiendo a Cuba en estos momentos. Se prestan para cualquier bajeza, pero no tienen capacidad para hacer lo que hay que hacer. Ya liberar las fuerzas productivas, que se encarguen de producir riqueza, los que son capaces realmente.
El economista cubano Pedro Monreal escribía además en Twitter que en un tema tan crucial en Cuba como la inseguridad alimentaria, resulta técnicamente insulso y políticamente frívolo utilizar una narrativa oficial, según el reporte semanal que da a conocer el profesor de Economía Aplicada en la Universidad Johns Hopkins, Steve Hankett. La inflación en Cuba del 70% es una de las más graves del planeta y la segunda peor de América Latina, solo por detrás de Venezuela en la región y la séptima más alta de todo el mundo. Para Radio y Televisión, Martí y Bet Pacheco.
Y es que aseguran que los problemas sociales y económicos están impulsando al descontento generalizado en la población cubana. José Luis Ramos informa.
Cada vez más personas expresan públicamente su inconformidad por el empeoramiento de la situación económica. Se quejan de la falta de alimentos, medicinas, de las dificultades diarias, dijo el periodista Jorge Enrique Rodríguez, residente en La Habana.
Pero totalmente, y gente está que echa chispa porque no hay transporte, hermano, no hay guagua en La Habana. No hay azúcar, no hay arroz, no te funciona un trámite, no hay sello de 5 pesos para hacer un trámite. Cualquier cosa que un cubano a pie se levante por la mañana a gestionar, que no te moleste.
Miguel Díaz-Canel reconoció recientemente la insatisfacción en la población por los prolongados apagones, pero son muchos los problemas, destacó Rodríguez. Por su parte, desde Camajuaní, Villa Clara, la activista Magalis Brocha de la Cruz dijo que la situación sigue siendo muy compleja, hay mucho malestar, comentó.
Sí, hay mucho malestar porque, bueno, lamentablemente hay mucho desabastecimiento en todos los sentidos, no hay comida, los problemas de salud también están acrecentados porque vas a un médico y no hay método diagnóstico, no hay anestésico para un dolor de muela, la corriente eléctrica porque también en la mayoría de los casos, hoy por hoy en Cuba, se depende de la corriente. Quizás en La Habana las personas tienen la posibilidad de recibir el gas de la calle, pero por lo menos en este municipio donde yo vivo no tenemos ese beneficio. Entonces tienes que acudir muchas veces a un fogón de petróleo, a un fogón de carbón, y que todo el mundo no asimila eso. Es muy difícil, sobre todo para la juventud. Entonces todo se va acumulando, entonces la tolerancia tiene un límite. porque son necesidades básicas.
Jorge Enrique resumió así.
Tienen a todo el mundo en un sigilo, mi hermano, a todo el mundo. No hay lugar donde tú te puedas comprar ropa, donde te puedas comprar zapatos, donde puedas comprarle una golosina a tu niño. No puedes llevarlo al zoológico. Es increíble.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Estados Unidos ha exigido que el gobierno de Cuba deje de aplicar la política de castigar a los ciudadanos por manifestar sus opiniones. La embajada de Estados Unidos en La Habana recordó a través de un Twitter que el 25 de junio el régimen cubano le negó el regreso al país al activista Omara Ruiz Urquiola. Solo en Cuba se ve encarcelar, acosar y negar la entrada a ciudadanos para castigarlos por expresar sus opiniones, subraya la representación diplomática de Washington. El mensaje concluye diciendo que Estados Unidos exige que el gobierno cubano ponga fin a esta política, que calificó de cruel y discriminatoria contra el pueblo cubano. A las 5:15, 28 grados, llueve en Cienfuegos, llovizna dispersas también. Vientos a 7 kilómetros por hora. Lázaro Domínguez y el tiempo.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, la fuerte onda tropical de las aguas del Atlántico ganó en fuerza y organización y ahora presenta un débil centro de bajas presiones de 9 milibares en los 9.8 grados latitud norte y los 57.5 grados longitud oeste. Esto es a unos 400 kilómetros al este de la isla de Trinidad, en el grupo sur del arco de las Antillas Menores. Con vientos de 65 kilómetros por hora y lluvias intensas, este disturbio se está moviendo rápidamente al oeste, a 35 kilómetros por hora, con una presión en el centro de 1.009 milibares. Este disturbio debe llegar esta noche al grupo sur del arco de las Antillas Menores y mañana miércoles debe afectar las costas de Venezuela. Pero las provincias orientales cubanas deben de prestar atención al progreso de este organismo. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en gran parte del archipiélago, aumentando a nublado en horas de la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias centrales. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquilo en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, la primera ministra de Suecia, Magdalena Andersson, y el presidente de Finlandia, Sauli Niinistö, han firmado este martes un acuerdo en virtual del cual Ankara, es decir, Turquía, levantaría su veto a la adhesión de Helsinki y Estocolmo a la OTAN. Los mandatarios de los tres países mantuvieron en Madrid una reunión en la que también participó el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en la víspera de la cumbre de la Alianza en la capital de España. Mientras continúan las labores de búsqueda de las víctimas del ataque ruso este lunes contra un centro comercial en Ucrania. Yoconda Tapia informa.
Equipos de rescate en la ciudad de Kremenchuk continúan hoy la búsqueda de sobrevivientes del ataque ruso contra un centro comercial, dejando al menos 18 muertos, más de 25 heridos, y la sensación de que las fuerzas rusas bajo el mando del presidente Vladimir Putin no detendrá su ofensiva contra Ucrania. Familiares de los desaparecidos hacen fila en un hotel al otro lado de la calle, donde los equipos de rescate establecieron una base después del ataque del lunes en esta ciudad de la región de Poltava, al sureste de Kiev. Más de 1,000 personas estaban adentro cuando dos misiles rusos se estrellaron contra el centro comercial, según información del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien calificó el hecho como un ataque calculado y uno de los ataques terroristas más audaces en la historia europea. El presidente Joe Biden, por su parte, dijo que el ataque fue brutal, mientras el secretario de Estado Antony Blinken tuiteó: "El mundo está horrorizado por el ataque con misiles de Rusia que alcanzó un centro comercial ucraniano lleno de gente, la última de una serie de atrocidades". En tanto, el portavoz del secretario general de la ONU, Stephanie Dujarric, calificó el ataque como deplorable y dijo que el Consejo de Seguridad se reuniría hoy a pedido de Ucrania luego de este ataque. Mientras, en Londres y en declaraciones a la cadena Sky News TV, el ministro de Economía Digital del Reino Unido, Chris Philp, dijo que el ataque aéreo de Rusia se ajusta a un patrón en el enfoque de la guerra de Rusia.
Pero esto no es algo excepcional. Los hemos visto en los últimos 3 meses atacando hospitales infantiles, salas de maternidad, bombardear edificios de apartamentos y aparentemente no hay fin a la barbarie del régimen francamente criminal de Putin en el camino, que no solo están invadiendo un país soberano y libre, sino intencional y deliberadamente atacando civiles.
Y siguiendo el camino de las sanciones, un superyate valorado en $325 millones incautado por Estados Unidos al oligarca ruso Suleiman Kerimov llegó el lunes a la bahía de San Diego. El Amadea, de 106 metros de largo, ondeaba una bandera estadounidense. El Departamento de Justicia dijo que el Amadea estaba atracado de manera segura después de un viaje transpacífico de más de 8.000 kilómetros y permanecerá bajo la custodia del gobierno de Estados Unidos en espera de su decomiso y venta anticipados. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
A las 5:21, un vistazo a otras noticias de los Estados Unidos. El gobierno ha prometido seguir luchando contra el tráfico de personas después del hallazgo de los cadáveres de al menos 50 inmigrantes en el interior de un remolque de un camión aparcado en las afueras de San Antonio, en la frontera de Texas con México. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo en rueda de prensa que están centrados en seguir sus históricas acciones para interrumpir esta red de tráfico de personas, incluyendo nuevas campañas que en solo 2 meses ya se han saldado con 1.800 detenciones. Jean-Pierre tildó lo sucedido de absolutamente horroroso y que rompe el corazón, asegurando que el presidente Biden, que se encuentra en Madrid para asistir a la cumbre de la OTAN, está siendo regularmente informado sobre ello. Y es que el número de migrantes hallados sin vida en el camión abandonado asciende por lo menos 50, 22 de los cuales son mexicanos, informó el propio presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador.
El gobierno mexicano confirmó el martes que 22 de los 50 migrantes hallados muertos en un camión abandonado en Texas son connacionales.
Suceden porque también hay tráfico de personas y falta de controles. En este caso, en la frontera de México con Estados Unidos y al interior de Estados Unidos.
El mandatario informó que otros 7 de los fallecidos son de Guatemala, 2 de Honduras y hay 19 de los que aún se desconoce su nacionalidad. El hallazgo de los cuerpos dentro y fuera del vehículo se produjo la tarde de lunes en una carretera de la ciudad estadounidense de San Antonio. Unos 60 bomberos fueron desplegados para encargarse de los restos mortales. El presidente mexicano expresó su pésame y aseguró que su gobierno realizará las investigaciones que le correspondan y prestará ayuda para el traslado de los cuerpos. López Obrador también anunció que el 12 de julio se reunirá en Washington con su par estadounidense Joe Biden.
Desde luego, el tema migratorio es central. También lo que tiene que ver con la cooperación para enfrentar el problema inflacionario, cómo nos ayudamos mutuamente.
El mandatario mexicano insistió en la necesidad de regular a migrantes y de alcanzar acuerdos con Estados Unidos y Canadá para otorgar visas de trabajo temporales, argumentando que ambos países necesitan fuerza de trabajo.
Son las 5:23, 24 grados en Matanzas, hasta ahora nubosidad dispersa. En noticias de América Latina, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha roto hoy el diálogo con la Confederación de Nacionalidades Indígenas tras un ataque de manifestantes que deja un militar muerto y 2 heridos cuando custodiaban un convoy con combustible. Lasso afirmó en un discurso a la nación que su gobierno no puede sentarse a dialogar con quienes pretenden secuestrar la paz de los ecuatorianos. Por su parte, la Confederación aseveró en Twitter que la ruptura del diálogo confirma el autoritarismo, falta de voluntad e incapacidad del gobierno. Y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció que el 12 de julio se reunirá en Washington con su par estadounidense Joe Biden y el tema migratorio será el eje central de dicho encuentro.
El día 12 de julio voy a tener una entrevista, un encuentro con el presidente Biden en Washington. Desde luego, el tema migratorio es central. También lo que tiene que ver con la cooperación para enfrentar el problema inflacionario. ¿Cómo nos ayudamos? Llevo muy buena relación con el presidente Biden. Tengo la mejor opinión de él. Creo que es una gente buena, humana.
Y a las 5:25, quieto, aquí en primera ya están los deportes serviditos con el especialista Pepe Lacayo.
Arrancamos con el campeonato de tenis británico Wimbledon. En este momento Serena Williams, en un rompeempates, está tratando de eliminar a la francesa Harmony Tang. Están empatados, en teoría, a un set por igual. Están en el tercer y último en el rompeempate, con Serena Williams ganando 4-0. Si esto termina en los próximos minutos, a lo mejor les vamos a contar qué ocurre y quién gana este match. Mientras tanto, esta tarde Rafael Nadal sufrió un poquitín más de la cuenta, pero sí logró derrotar en 4 sets al joven argentino Francisco Cerúndolo. Cerúndolo ganó el tercero 6-3, estuvo al frente en el cuarto set 2-0, pero Nadal sacó fuerzas de flaqueza y lo derrotó 6-4, ganando 3-1 en el match. Así que Nadal más de la cuenta sudó, pero avanzó igual que ayer. Novak Djokovic tuvo que sudar un poquitín más, pero sí, no se supone que el número 1 y 2 suden de esta manera en el primer match del Abierto Británico Wimbledon, pero está muy competitiva la cosa. Mientras tanto, también final, el español Feliciano López perdió contra el holandés Bostic van der Sloop, a ver si tú puedes decir eso, Richard, en 3 sets consecutivos, 6-2, 6-3, 6-3, y resultó eliminado. Así que ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Ya tenemos un resultado final esta tarde. Los Guardianes de Cleveland derrotaron 3-2 a los Mellizos de Minnesota en el primer partido de una doble cartelera. Ahmed Rosario, con 3 hits en 4 turnos al bate y 2 carreras impulsadas, fue el jugador más valioso del primer partido de una doble cartelera. Hoy, esta noche, una jornada completa en el béisbol de las grandes ligas. Mientras tanto, Raisel Iglesias esta madrugada logró preservar su victoria número 14 para los Angelinos de Anaheim en la victoria contra los Medias Blancas de Chicago. 14 juegos salvados para el cubano Raisel Iglesias, pero recibió malas noticias de la oficina del comisionado del béisbol de las grandes ligas. El cubano fue suspendido y multado 2 partidos por su comportamiento el domingo por la tarde, cuando su equipo, los Angelinos, se pelearon con los Marineros de Seattle. Esto fue a puñetazo limpio, okay, casi todo el equipo, y hubo un total de 12 suspendidos, entre ellos el cubano Raisel Iglesias. A propósito, en ese mismo partido que Raisel Iglesias salvó para los Angelinos esta madrugada, el cubano José Abreu, con el doblete número 17 de la temporada, impulsó carrera a su número 33, pero no fue ni remotamente suficiente. Los Medias Blancas perdieron contra los Angelinos 4-3. Recuerden que esta noche va a lanzar en San Francisco el cubano americano Carlos Rodón, que tiene 6 victorias, 4 derrotas, efectividad de 2.70, un whip de 1.09, y va a lanzar contra los Tigres del Detroit. Le deseamos mucha suerte al cubano Carlos Rodón. Y también José La Candelita Iglesias se convirtió en el héroe de la jornada cuando bien tarde anoche los Rockies de Colorado blanquearon 4-0 a los Dodgers de Los Ángeles. No es cualquiera el que logra blanquear a los Dodgers hoy en día con esa alineación tan poderosa. Y José Iglesias, con su carrera impulsada número 19 y 20, pero el héroe de la jornada fue el pitcher abridor de los Rockies de Colorado, Kuhl, se escribe con K, K-U-H-L, que marginó a los Dodgers en el Stadium de los Rockies. 9 entradas completas, 3 hits, 0 carreras, 0 boletos, ponchó a 5, 102 lanzamientos, de los cuales 63 fueron strikes, y por eso fue que los Rockies le ganaron a los Dodgers. Los Yankees continúan, ¿y de qué manera?, siendo el mejor club de todo el béisbol de las grandes ligas, 54 victorias y 20 derrotas. Anthony Rizzo jonroneó en el más reciente partido, su número 20. Stanton conectó su número 18. Casi todo el mundo contribuyó en la ofensiva Yankee, menos Joey Gallo, que se fue en blanco. Todo el mundo con por lo menos un hit, algunos con dos, varios con dos carreras impulsadas, como Stanton, Donaldson y Treviño. Algunos anotaron dos carreras, como Anthony Rizzo, LeMahieu y Stanton. Me están diciendo que hasta aquí los deportes. Continúa el match entre Williams y Tan, así que los voy a dejar así. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 5:30 le damos la bienvenida a la segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias desde el estudio. Continuamos acompañándoles el ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. El promedio de muertes de mujeres por violencia de género en Cuba se ha elevado a 2,5 al mes, con otro feminicidio ocurrido el pasado 23 de junio en Coliseo Matanzas, informa Yolanda Huerga.
Cuba alcanzó la cifra de 15 feminicidios en los primeros 6 meses del año cuando se dio a conocer la muerte a manos de su esposo, de Judith Guardado, ocurrida el 23 de junio en el poblado Coliseo del municipio Jovellanos en Matanzas.
15 los casos de feminicidio en este 2022,
indicó Yanelis Núñez, especialista en temas de género de la revista A las Tensas.
Esperamos, debido a la propia presión que las feministas están haciendo por diferentes vías, que acaben de hacer un observatorio oficial de feminicidio donde se registre de forma pública estos hechos y esta problemática social, que al final se haga una ley integral contra la violencia de género, que se tipifique el feminicidio dentro del Código Penal y que dejen de criminalizar todo el activismo.
El agresor, después que ejecutó el crimen, se suicidó, dejando huérfanos de padre y madre a 2 muchachos. El asesinato de Guardado, de 51 años, fue confirmado por la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba. La provincia de Matanzas se vio conmocionada también por la muerte, en condiciones por esclarecer, de la joven de 22 años, Claudia Montes, en el municipio Martín.
Los familiares han denunciado el mal trabajo de las autoridades, cuál es la preparación y cuál es la voluntad política y cuáles son los protocolos que no se ejercen.
Todo parece indicar que la policía cubana no cuenta con protocolos específicos para enfrentar y prevenir los feminicidios. Tampoco tiene establecidos procedimientos para investigar las desapariciones de personas, donde las primeras 48 horas son fundamentales para salvar la vida de las víctimas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, fue notificada que podría enfrentar un proceso judicial por impago de multas. Soler dijo a Radio Martí desde La Habana que no firmó el documento que le entregó una funcionaria, el cual refleja un monto adeudado de miles de pesos cubanos.
Yo estaba en Anamar, en la casa que comparto, el apartamento que comparto con mi hermana, y bueno, allí llegó una funcionaria de la oficina de multa, que estoy bien segura que la mandó el Departamento de Seguridad del Estado, el operativo estaba en ese momento allí en Anamar, y entonces me dijo de que tenía 16 multas que pagar y que podía ir a la oficina a hacer el contrato, ¿no?, para poder pagarla por parte, como yo quisiera, o de lo contrario, ella me llevaban a tribunales y podía ser sancionada. Yo le dije que no iba a pagar ninguna multa, ni tampoco iba a firmar ningún papel, porque tenía que firmar el papel ese. Y que bueno, esperaba que me llevaran a tribunales. Una de las cosas que me dijo que tenía que tener un testigo, como que yo me negaba a firmar. Y bueno, la envié para donde mismo, en los mismos que me enviaron a ella. Le enseñé dónde estaba personas del Departamento de Seguridad del Estado. Me trajeron 2021 y 2022. Lo de los años atrás no lo trajeron. Son entre los dos años, es más de 18.000 personas.
Desde Madrid, España, envían apoyo a las madres de presos políticos cubanos, Germán Terch, miembro del Parlamento Europeo, y Alberto Fonseca Ortega, hermano de Roberto Pérez Fonseca, quien está condenado a 10 años de prisión por romper un cuadro de Fidel Castro en la calle durante las protestas del pasado 11 de julio en Cuba.
De Madrid, soy Germán Terch, soy eurodiputado y presidente del grupo FR Eurolat para Iberoamérica en el Parlamento Europeo. Y yo mando desde aquí un afectuoso saludo a todas las madres de los presos políticos en Cuba. Y les pido fortaleza y les pido ilusión, porque estamos pensando siempre en ellas, en sus hijos, y vamos a luchar por la libertad de todos ellos. Después de aquel 11 de julio del año pasado, de la brutal represión a la que hemos asistido, de los juicios farsa, absolutamente demenciales y delirantes, y las sentencias monstruosas que se han dictado, queremos decir que pagarán aquellos que están cometiendo estas tropelías en nombre de la dictadura comunista. Pagarán tarde o temprano. Se acabó el tiempo de la impunidad. Y a los cubanos, a las madres de los presos políticos, como digo, todo mi afecto, y que sepan que habrá un futuro de libertad también para ellos, porque lo merecen. Merece todo el pueblo cubano, y lo merecen sobre todo quienes más están sufriendo.
Y yo quería agradecerle personalmente a usted, que siempre, específicamente el caso de mi madre y el caso de mi hermano, siempre he estado pendiente, y desde aquí de Europa sentir ese calor humano y sentir que conoce la realidad cubana más como si fuera un mismo cubano, y pensar siempre en la libertad para el pueblo. Y me llevo muy buena energía, aunque tengo la tristeza de lo que está sucediendo en Cuba, pero me llevo muy buena alegría y su amistad, y solamente decirle gracias.
El Parlamento de la Región Española de Cantabria ha aprobado una proposición no de ley que exige al gobierno de Cuba el cese de la violencia injustificada contra sus ciudadanos y apoya una transición pacífica a la democracia en la isla. La iniciativa fue presentada por la Asociación Cubana de Santander y recibió el respaldo de los partidos Socialista, Popular, Ciudadanos y del Grupo Parlamentario Regionalista. La Asociación Cubana se congratuló de que todas las fuerzas políticas de esa región autónoma estén de acuerdo respecto a la situación de Cuba. El Partido Socialista Obrero de Cantabria resaltó que condena y condenará de forma enérgica cualquier ataque a los derechos humanos a un pueblo como el cubano. El Partido Ciudadanos Cantabria apuntó que España debe liderar la respuesta de la Unión Europea hacia Cuba y contra el régimen castrista. Hablando de otros temas, la patrulla fronteriza de Estados Unidos detuvo a 25 balseros cubanos, 7 de ellos menores de edad, que llegaron a Cayo Hueso en el sur de la Florida. El jefe del sector de Miami de la patrulla fronteriza, Walter Slosser, dijo a través de Twitter que el grupo arribó en un barco pesquero de madera, que los menores de edad estaban acompañados por sus familiares y que no se reportó ningún herido entre ellos. También la Guardia Costera repatrió a 106 cubanos este lunes luego de varias interceptaciones frente a los cayos de la Florida. El teniente comandante Mario Gil, oficial de enlace del Distrito 7 de la Guardia Costera, manifestó que el clima en el Mar Caribe es impredecible y puede convertir cualquier viaje tranquilo en mortal en un instante. Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 2.900 cubanos en comparación con 838 migrantes cubanos en el año fiscal 2021, que concluyó el pasado 30 de septiembre. Y a las 5:38, otro repaso a noticias de América Latina, porque el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, ha reiterado que Estados Unidos ha liberado las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela solamente si hay progreso concreto en las negociaciones con la oposición. Vamos a Washington, D.C. con nuestra corresponsal permanente, Michelle Sagué.
En una conferencia de prensa a bordo del avión presidencial, un reportero preguntó, en el contexto de la visita de altos funcionarios de la administración Biden a Caracas, si Estados Unidos está pidiendo algún tipo de medida específica por parte de Venezuela en el frente petrolero. El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan. Él dice que lo que ha dicho Estados Unidos constantemente es que solo proporcionará un alivio de las sanciones a cambio de un progreso concreto en la mesa de negociaciones. Dice que hace unas semanas dieron una licencia muy específica y hace unos días quitaron una sanción como parte de un esfuerzo para que las conversaciones en Ciudad de México se reanuden de manera efectiva y con el apoyo de la oposición. Sullivan añadió que el próximo paso en términos de más licencias tendría que estar conectado con un progreso tangible en la mesa de negociaciones con la oposición y que consideran que ello es posible. A finales de mayo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos renovó una licencia a la empresa petrolera Chevron para operar en Venezuela hasta noviembre. Recientemente, Estados Unidos autorizó que las compañías petroleras Eni y Repsol vuelvan a enviar crudo venezolano a Europa a partir de julio para compensar las sanciones impuestas al sector energético de Rusia tras la invasión a Ucrania. Este mes, la Casa Blanca levantó las sanciones impuestas en el 2017 al sobrino de la primera dama Cilia Flores, que estaba acusado de facilitar actos de corrupción siendo un alto funcionario de la petrolera estatal PDVSA. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, y otros funcionarios, entre ellos un experto en negociación de rehenes, se han reunido precisamente en Venezuela con el régimen de Nicolás Maduro, pero también con el presidente interino Juan Guaidó. Detalles desde Caracas con Aymara Lorenzo.
Radio Televisión Martí confirmó la reunión que se registró este lunes entre el embajador de Estados Unidos designado para Venezuela, James Story, y Juan Guaidó, presidente interino, aunque se desconoce su agenda. Mientras que a través del canal del Estado, Nicolás Maduro anunció que Jorge Rodríguez sostuvo también un encuentro con el funcionario estadounidense y una delegación de ese país.
Está trabajando para darle continuidad a las comunicaciones iniciadas el 5 de marzo y para darle continuidad a la agenda bilateral entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela.
En esa reunión estuvo presente Roger Carsten, un negociador de rehenes de Estados Unidos. Su presencia en Venezuela, según Gabriel Reyes, consultor en opinión pública, atiende a los intereses de Estados Unidos más allá de la solución de la crisis de Venezuela.
Los intereses de Estados Unidos no se concentran solamente en el tema energético, en el tema geopolítico, en el tema económico. Hay aspectos de carácter humano involucrados y precisamente los ciudadanos que se encuentran privados de libertad, que están presos en Venezuela, son una arista que no es descuidada dentro de los aspectos de la negociación. Estados Unidos busca que nos sentemos ambas partes en la mesa de negociación y yo creo que la expectativa es que la celebración de las elecciones libres para el año 2024 se concrete de la manera más efectiva posible.
Sin embargo, para el internacionalista Félix Gerardo Arellano, Estados Unidos no deja por fuera el tema energético.
El tema del ciudadano norteamericano detenido es un punto prioritario, pero la crisis energética mundial también interesa mucho a los Estados Unidos. Se sintió en la cumbre del G7 ese tema de abrir más oportunidades a empresas norteamericanas con garantías, con seguridad jurídica. Debe ser un tema muy importante en la agenda. Eso está vinculado, como lo ha señalado la Casa Blanca, con el tema de las negociaciones en México.
El régimen tiene a 6 ciudadanos estadounidenses presos, los 4 ejecutivos de Citgo desde 2017 y el cubano-americano Jorge Alberto Fernández, detenido en 2021 por ingresar a través de la frontera con Colombia. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
La Organización Panamericana de la Salud se prepara para elegir a quién será su nuevo director. Informa Héctor Contreras.
El Comité Ejecutivo de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, siguen adelantando su proceso interno para la designación del próximo director o directora de este organismo y dentro del proceso, los 6 candidatos recientemente presentaron sus testimonios y visión para la organización. El candidato que gane la elección reemplazará a la actual directora, la doctora Clarisa Etienne. La elección del líder de esta organización se hará en votación secreta durante la próxima Conferencia Sanitaria Panamericana, que se llevará a cabo del 22 al 26 de septiembre. Los médicos especialistas que se presentan a esta elección son Camilo Yeyene de Panamá, Javas Barbosa da Silva Jr. de Brasil, Florence Duparbel Yalime de Haití, Nadime Flora Gazmán de México, Fernando Ruiz Gómez de Colombia y Daniel Salinas de Uruguay. Según la Constitución de la Organización Panamericana de la Salud, el director será el candidato que más votos logre obtener y ejercerá esta función por 5 años sin derecho a reelección. Durante la audiencia ante el Comité Ejecutivo de la OPS, los nominados expusieron su visión a futuro y expusieron su plan de trabajo estratégico y financiero para luego responder las preguntas de los representantes de los Estados miembros y participantes de la reunión. La Organización Panamericana de la Salud es una agencia internacional de salud pública y representa en el territorio de las Américas a la Organización Mundial de la Salud, que es parte de la Organización de las Naciones Unidas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y el uso de materiales de mala calidad y la sobrecapacidad serían las causas del desplome de varios palcos de una plaza improvisada de toros en Colombia. Desde Bogotá, amplía Manuel Arias Naranjo.
Mientras en varios hospitales del departamento del Tolima, en el centro sur de Colombia, son atendidos los heridos que dejó el desplome de 8 palcos de una plaza de toros en el municipio del Espinal, donde se conmemoraban las fiestas folclóricas de San Pedro, las autoridades investigan la causa de la tragedia que cobró la vida de 4 personas. Juan Carlos García, habitante de la población y con experiencia en este tipo de construcciones, señala que hubo irregularidades en los materiales utilizados.
Trajeron una guadua de mala calidad, que se estilló al momento de estar armada la corraleja. Y otra cosa, la cantidad de gente que sube a las corralejas, había sobrecupo.
Pese a que el alcalde de la población, Alexander Tamayo Salas, aseguró que se cumplieron todos los protocolos en la construcción de la plaza y en la realización del evento, las autoridades investigan posibles responsabilidades penales ante la tragedia y la procuradora general Margarita Cabello abrió una investigación disciplinaria.
La procuraduría abrirá investigación disciplinaria al alcalde de ese municipio, quien además no respondió a los requerimientos sobre planes de acción de atención de desastres realizados.
Este tipo de festividades son tradicionales en esta época del año en varios municipios de este departamento, por lo que el gobernador José Ricardo Orozco expidió un decreto en el que prohíbe las corridas de toros en este tipo de plazas improvisadas.
Instando a los alcaldes y alcaldesas que tienen festividades a suspender este tipo de actividades.
Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, al tiempo que lamentó la tragedia, envió un mensaje de solidaridad a los familiares de las víctimas y exigió una investigación que determine responsabilidades. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El número de fallecidos en el ataque con misiles que Rusia lanzó ayer contra un centro comercial de la ciudad de Kremenchuk, en el centro de Ucrania, ha ascendido a 18. Según informaron este martes las autoridades de la región de Poltava, a la que pertenece este municipio, el ataque contra el centro comercial Amstor se produjo cuando los rusos lanzaron misiles en un centro comercial en la ciudad con unos 1,000 civiles en su interior, explican las agencias locales. El área del incendio en el edificio alcanzó los 10.300 metros cuadrados. Además de los fallecidos, el ataque produjo al menos 59 heridos, de los que 25 están todavía hospitalizados. Madrid, la capital de España, acogerá la cumbre de la OTAN, que tendrá lugar en medio de gran expectativa y en la que los aliados debatirán un mayor despliegue militar en Europa del Este, informa Judith Martín Rodríguez.
Máxima expectativa en Madrid, la capital de España, ante la llegada de los 30 jefes de Estado que conforman la OTAN, así como los mandatarios de 8 países invitados: Austria, Chipre, Irlanda, Malta, Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur, que asistirán a la cumbre de la Alianza Atlántica. Este encuentro anual, que se anticipa será histórico, se celebra a medida que las tensiones entre Occidente y Rusia continúan aumentando y cuando se cumplen más de 4 meses de la invasión de las tropas del Kremlin a Ucrania. En este contexto, y pese a que la alianza no está en guerra, se preparan para el peor de los escenarios y, entre otras medidas, reforzarán sus tropas en Europa del Este, que pasarán de batallón a brigada, tal y como anunció el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg.
Nuestro nuevo concepto nos protegerá en una era de competencia estratégica. Espero que dejen claro que nuestros aliados consideran a Rusia como la amenaza más importante y directa para nuestra seguridad. Juntos también aceptaremos invertir más en la OTAN en beneficio de nuestra seguridad. El gobierno ucraniano y su pueblo continúan resistiendo la brutal guerra de agresión de Rusia. Su coraje y compromiso son una inspiración.
El jefe de la OTAN aseguró que intensificarán su apoyo inmediato y a largo plazo a Ucrania, al que calificó como un socio cercano. En tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que comparecerá a través de una videollamada durante la cumbre, remarcó la urgente necesidad de obtener un poderoso sistema de defensa antimisiles para que Ucrania evite los ataques terroristas rusos. Pese a la unidad de la alianza, uno de los principales retos de esta cumbre será evitar el veto de Turquía a la adhesión de Finlandia y Suecia, dos países que, rompiendo con la neutralidad militar que les ha caracterizado históricamente y ante la amenaza de Rusia, decidieron postularse como candidatos para ser miembros de pleno derecho de la organización militar. Sin embargo, primero habrá que convencer al presidente Erdogan, y es que se necesita el sí de todos los componentes. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Madrid, España.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha calificado el ataque aéreo ruso contra un centro comercial de Ucrania como un nuevo crimen de guerra. Prometió que no cesará el apoyo de Occidente a Kiev y dijo que Moscú no puede y no debe ganar dicha guerra. El ataque, en el que murieron al menos 18 personas en la ciudad de Kremenchuk, se produjo mientras los mandatarios de los países del G7 se reunían en Europa. Fue parte de una ofensiva rusa inusualmente intensa en toda Ucrania, incluyendo la capital de Kiev, que renovó la tensión internacional mientras el conflicto se alarga. Al culminar la cumbre en Alemania, Macron hizo una aparente referencia de esta preocupación, prometiendo que las 7 democracias industrializadas más grandes del mundo apoyarían a Ucrania y sostendrían las sanciones contra Rusia el tiempo que sea necesario y con la intensidad necesaria. Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bulgaria dijo que había pedido a Rusia que retirara 70 miembros del personal diplomático antes del 3 de julio, diciendo que Rusia debería reducir el tamaño de su embajada para igualar la representación búlgara en Moscú. La primera razón es la reciprocidad. En segundo lugar, por la actividad llevada a cabo por funcionarios rusos, que las autoridades búlgaras competentes determinaron que era incompatible con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, dijo el Ministerio búlgaro a través de un comunicado. Y hablando de temas de salud del mundo, la legalización del cannabis, la marihuana, hace crecer el consumo diario, es lo que se desprende de un informe que nos llega desde Radio ONU.
La legalización del cannabis en algunas partes del mundo parece haber acelerado el consumo diario y la producción de cocaína ha alcanzado niveles récord según el Informe Mundial sobre las Drogas 2022 de la Oficina contra la Droga y el Delito de la ONU. Según el documento, alrededor de 284 millones de personas de entre 15 y 64 años consumieron drogas en todo el mundo en 2020, lo que supone un aumento del 26% respecto a la década anterior. Los jóvenes están consumiendo más drogas y los niveles de consumo actuales en muchos países son más altos que los de la generación previa. En África y América Latina, los menores de 35 años representan la mayoría de las personas que reciben tratamiento por drogadicción. La legalización del cannabis en América del Norte parece haber aumentado el consumo diario de esta droga, sobre todo entre los adultos jóvenes. Se han registrado aumentos asociados de personas con trastornos psiquiátricos, suicidios y hospitalizaciones. La legalización también ha incrementado los ingresos fiscales y, en general, ha reducido las tasas de detención por posesión de cannabis. La fabricación de cocaína alcanzó un récord en 2020 con un crecimiento del 11% respecto a 2019, hasta las 1.982 toneladas. Las incautaciones también aumentaron a pesar de la pandemia a un récord de 1.424 toneladas en 2020.
Y a propósito, el gobierno de los Estados Unidos está asegurando que su Estrategia Nacional de Control de Drogas podría salvar la vida de más de 160 mil personas en los próximos 3 años, informa Héctor Contreras.
El director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, Rahul Gupta, testificó ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos sobre la actual Estrategia Nacional de Control de Drogas con la que el gobierno del presidente Biden espera reducir el consumo y la cantidad de sobredosis fatales en un 13% para 2025, lo que significaría salvar miles de vidas.
Solo en 2021 perdimos una vida cada 5 minutos. Estos son familiares, compañeros de trabajo y vecinos. Las muertes por sobredosis en Estados Unidos se habían duplicado en 2019. Y la pandemia de COVID-19 agravó esta situación.
La Estrategia Nacional de Control de Drogas fue presentada ante el Congreso estadounidense en abril y está enfocada en prevenir la muerte y la enfermedad de los consumidores de drogas, trabajando en planes de prevención y apoyo para esta población.
El doctor Gupta además resaltó el impacto económico que este flagelo representa para la economía del país.
Hasta el 26% de la pérdida de participación en la fuerza laboral de Estados Unidos se puede atribuir a la enfermedad de la adicción. La adicción y la epidemia de sobredosis es un tema no partidario que se evidencia por el hecho de que toca a todos, independientemente del dónde vive o cómo vote.
Según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, los CDC estiman que ya han presentado más de 100.000 muertes por sobredosis fatales en los últimos 12 meses, y el doctor Gupta explicó las 7 metas que el gobierno pretende alcanzar con la implementación de estas medidas, entre las que destacan la disminución en el abuso de sustancias psicoactivas, las muertes por sobredosis y las redes de tráfico ilícito, además de proponer planes preventivos y tratamientos de recuperación para los afectados.
En este momento de la historia, nuestra nación se encuentra en un punto de inflexión y nuestras acciones deben estar a la medida de la ocasión, llenas de innovación, pero también compasivas y consecuentes.
El director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca estima que de implementarse adecuadamente este tipo de política, se podría salvar la vida de al menos 164.000 personas en los próximos 3 años. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y el mundo enfrenta una emergencia en los océanos que amenaza a la naturaleza y a la humanidad, ha dicho el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al inicio de una importante conferencia en Lisboa.
La ONU lanza un llamado de emergencia ante el daño a los océanos por el cambio climático y la contaminación.
Lamentablemente hemos dado por sentado el océano. Y hoy nos enfrentamos a lo que yo llamaría una emergencia oceánica. Debemos convertir la marea.
Así lo dijo Guterres durante una importante conferencia de la organización en Lisboa, a la que asistieron miles de altos funcionarios, expertos y defensores del medio ambiente. Los debates abordarían temas como la sobrepesca, la contaminación por plásticos o una eventual moratoria para proteger el fondo marino de la explotación minera, que busca metales raros para la fabricación de baterías. Sin embargo, la sesión no tiene la misión de alcanzar negociaciones formales en estos temas.
El calentamiento global está empujando las temperaturas de los océanos a niveles récord, creando tormentas más feroces y frecuentes. Los niveles del mar están aumentando, las naciones insulares bajas se enfrentan a inundaciones, al igual que muchas de las principales ciudades costeras del mundo. La crisis climática también está haciendo que el océano sea más ácido, lo que está interrumpiendo la cadena alimentaria marina.
Entre otros efectos, se destacó que la acidificación de los océanos continúa matando a los arrecifes de corales, de los cuales depende un cuarto de la vida en el mar y unos 250 millones de personas. Además, hay un torrente de contaminación que inunda las aguas, equivalente al contenido de un camión de basura por minuto. Si se sigue al ritmo actual, la contaminación por plástico se va a triplicar para 2060. La humanidad depende de la salud de los océanos y un 50% del oxígeno que respiramos se genera en el mar.
Luces, cámara, acción. Tony Cano llega a esta hora con las noticias del mundo del entretenimiento.
Andrew Lloyd Webber y Antonio Banderas producirán teatro, musicales y espectáculos en vivo en español tras asociarse para crear Amigos para Siempre, APS. Algunas de las producciones de APS incluirán las obras más famosas de Lloyd Webber como El Fantasma de la Ópera, Jesucristo Superestrella y Evita, se informó en un comunicado emitido este lunes. Tras años como colaboradores y amigos, Lloyd Webber y Banderas gestionarán los derechos, producirán y desarrollarán proyectos de habla hispana, incluyendo algunos destinados al mercado hispanohablante de Estados Unidos. Elvis ganó su duelo de taquilla con Top Gun, Maverick, después de que las dos películas reportaron los mismos ingresos de boletería el domingo. Las cifras finales de lunes confirmaron a Elvis como el rey del fin de semana. Elvis recaudó 31,1 millones de dólares de viernes a domingo, según las cifras finales de Warner Bros., divulgadas por cierto este lunes. Eso está un poco por encima de los 30,5 millones de dólares que había pronosticado el estudio el domingo. Las estimaciones de los estudios sobre los ingresos en taquilla suelen pronosticar bastante bien las ventas de boletos del domingo. Paramount Pictures, por su lado, subestimó ligeramente el resultado de Top Gun Maverick en su quinto fin de semana. luego que el estudio reportó también $30.5 millones para la secuela de Top Gun el domingo. La cifra final fue de $29.6 millones. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta edición vespertina con el ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga, producción Paul Rodríguez, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias y hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía.